siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes. Un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de mi gente que va al Estadio La Polar en La Habana. También es la emisora favorita de los Marineros de Seattle que blanquearon a los Texas Rangers y de los Yankees que derrotaron a Tampa Bay Rays. Leo Messi, que va a jugar otra vez este fin de semana en la Copa de la Liga Inter Miami, buscando hacer historia otra vez. El único torneo que ha ganado, espera repetir como campeón. Tenemos todo eso y mucho más hoy en los próximos 28 minutos, con mucho gusto y mucho cariño. Desde el Estudio A, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mr. Teudy Giró, nuestro productor y cuarto bate de Pinar del Río Cuba, Mr. Jaime Almiral. Les vamos a brindar lo mejor del deporte, comenzando con la noticia del día, que hoy tiene que ver con el balompié, fútbol, soccer. La pregunta que todo el mundo se está haciendo en Cuba y aquí en el exilio: ¿cuántos millones costó el rescate del Estadio La Polar en La Habana? Uno de los recintos deportivos más emblemáticos del país fue reinaugurado en la capital cubana, en gran parte con dinero regalado por la Federación Internacional de Fútbol, FIFA, después de una prolongada remodelación de más de una docena de años. Según la información oficialista, el monto total de la renovación del estadio fue entre 1.7 millones y 2 millones de dólares. El proyecto incluyó mejorías en duchas, baños, agua caliente, oficinas administrativas y todo lo que generalmente acompaña un estadio deportivo a nivel mundial de la FIFA hoy en día. El Estadio Polar fue fundado en 1929, fue la cuna histórica del fútbol en La Habana. El centro deportivo pronto podría convertirse en el estadio de la sede, en el estadio sede de la selección cubana de balompié, aunque para ello todavía deben reemplazarse el césped artificial con grama natural, algo que la FIFA exige en sus partidos oficiales y que, según la AFC, Asociación de Fútbol de Cuba, será completado en el año 2026. También está el problema de la iluminación, pues los paneles solares que alimentan el sistema eléctrico no alcanzan para alumbrar los partidos nocturnos. Además, ya sabemos de sobra que el país está sufriendo una crisis energética. Pero bueno, al menos podrán jugar partidos oficiales durante el día bajo el sol habanero abrasador. Eso fue básicamente lo que le ocurrió a la selección cubana en el Estadio Santiaguero Antonio Maceo, cuando Cuba resultó eliminada en casa del Mundial 2026, jugando durante el día, bajo el sol y con temperaturas de 40 y pico grados centígrados. La gente dice demasiado poco, demasiado tarde. Se cuestionan el timing de esta remodelación, que llega cuando ya la selección cubana fue eliminada del Mundial 2026 y tendrá que esperar por lo menos 2 años y medio para comenzar su próxima eliminatoria hacia el Mundial FIFA 2030. Aparentemente es secreto de Estado la cantidad de dinero exacta que aportó la FIFA al fútbol cubano. Fuentes oficiales indicaron que la inversión en el Estadio La Polar asciende a 12 millones de dólares y que en ella participaron la AFC, la FIFA y el gobierno de La Habana. Daguito Valdés, el destacado youtuber cubano con casi 500,000 de seguidores en su canal Yo Hablo Fútbol, asegura que el gobierno de Cuba ha recibido más de 6 millones de dólares en los últimos 12 años en iniciativas que buscan fomentar este deporte en toda la isla. Las iniciativas nombradas Proyecto Gol y Proyecto Forward, y esta cantidad sería suficiente para renovar la Polar 4 veces y desde hace años. A propósito, este servidor ha escrito un artículo y pueden buscar el enlace oficial de la FIFA con todo este gasto y todo este dinero que le han regalado al gobierno de Cuba. Un informe financiero de la FIFA publicado en el 2023 revela que esta cantidad se le entregó a Cuba entre 8 millones de dólares entre el año 2016 y 2022. Al menos la gente en la capital cubana puede celebrar que el emblemático recinto deportivo del país, como el Estadio La Polar, haya sido renovado, aunque sea a medias, y quizás dentro de unos 3 años podría ser sede de la Selección Nacional Cubana de Fútbol en su lucha por clasificar al evento deportivo más importante del planeta. Esto es solamente un tema en el fútbol soccer. Tenemos más después de esta pausa.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Yacir Puy.
Soy Aroldi Chama.
Hola, les habla Yulisky Gutiérrez.
Soy Ronnie Elías y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por radio. Martí.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Muy bien, tras su agónica victoria el miércoles por la noche en Fort Lauderdale 2-1 contra el Atlas, ya sabemos el próximo partido que va a jugar el Inter de Miami y Leo Messi, y va a ser otra vez aquí en el sur de la Florida a las 7 p.m. el sábado 2 de agosto, o sea mañana, en la Copa de la Liga contra otro club mexicano, Necaxa. Así que el Inter Miami, que ya ganó esta copa en su primer año que estuvo Leo Messi, ustedes recordarán, va a tratar de hacer lo mismo esta vez. El ganador de la Copa de la Liga, además de embolsarse millones y millones de dólares en premios y ganancias, clasifica automáticamente a la tercera ronda de la Champions League de la CONCACAF del próximo año. O sea, con la oportunidad de ganar aún más dinero. Así que en su primer partido de este torneo, el miércoles por la noche en Fort Lauderdale, Leo Messi, que estaba contando con 2 semanas de descanso, fue instrumental en esta victoria para el Inter de Miami con 2 asistencias. No metió gol, pero gracias a él, su equipo metió ambos tantos, incluyendo el de la victoria en el minuto 96. Así que vamos a ver qué Leo Messi vemos mañana. Después de todo, va a tener 4 días de descanso. Y el Necaxa de México, que también ganó su primer partido en la Copa de la Liga, ahora le toca eliminarse contra el Inter Miami. Hay otro partido más que tiene que jugar el Inter la próxima semana, pero vamos por partes. Y justamente anoche, en la Copa de la Liga de la CONCACAF, el Cincinnati derrotó al Monterrey de México 3-2. Juárez venció a Charlotte 4-1. Red Bulls derrotó 1-0 al Guadalajara. Colorado Rapids 2-1 al Santos. Seattle Sounders le dio la paliza del siglo al Cruz Azul 7-0. Y el Galaxy de Los Ángeles venció al Tijuana 5-2. Esos son los partidos de anoche. También va a haber acción todo el fin de semana en la Copa de la Liga. Esta noche viernes, New York City Football Club contra el León de México. Columbus Club contra el Puebla. Y siguiendo la comparsita, Houston Dynamo con el Mazatlán, Toluca se enfrenta al Montreal de Canadá, Los Ángeles Fútbol Club al Pachuca de México y San Diego contra los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Este torneo es un torneo continental con todos los clubes de la MLS, ya sean en Estados Unidos o Canadá, y la Liga Mexicana. Así que continúa la Copa de la Liga durante este fin de semana y la próxima semana en el fútbol continental. Damas y caballeros, el mundo no solamente vive de fútbol, también hay noticias en el béisbol de las grandes ligas.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Soy Alex Guerrero.
Les habla José Abreu.
Les habla Adrián Beltré.
Soy Yasmán Romar y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Lo crean o no, hubo solamente tres partidos ayer en el béisbol de las grandes ligas, una jornada de descanso para prácticamente todo el mundo. En los encuentros que pudimos apreciar, hubo una blanqueada. Los Marineros de Seattle blanquearon 6-0 a los Texas Rangers. En ese partido hubo un par de cubanos. Randy Arozarena, el left fielder del equipo de los Marineros, con un hit y un boleto, oficialmente de 3-1, con un boleto negociado, no impulsó, no anotó, y su promedio en base es de 353. En ese mismo partido, Adolis García, el right fielder cubano de los Texas Rangers, un imparable en 4 turnos al bate, su promedio es 227. A propósito, el promedio en base de Randy Arozarena de 353 es el mejor que tiene un pelotero cubano actualmente en el béisbol de las mayores. Los héroes de la jornada para Seattle: Young, el segunda base, que impulsó 2 carreras con 2 hits, incluyendo un jonrón, y también anotó 2 veces. Y el pitcher abridor Kirby, que ganó su 6º de la temporada: 6 entradas, 3 hits, 0 carrera, 2 boletos y ponchó a 6. Los Yankees de Nueva York derrotaron anoche 7-4 a los Tampa Bay Rays. En este partido, el cubano Yandy Díaz, bateador designado de los Tampa Bay Rays, se lesionó cuando le sonaron un pelotazo en la mano mientras estaba bateando en su primer turno al bate. Tuvo que abandonar el partido y está lo que se llama día a día hoy en el béisbol de las mayores. Rice, el receptor, con 3 carreras impulsadas gracias a un jonrón, fue el batazo principal del partido para los Yankees, aunque Giancarlo Stanton también conectó jonrón con hombre en base para el equipo local. Mientras tanto, Stroman, el abridor de los Yankees, ganó su 3º del año contra 2 derrotas. Oigan esto, lanzó solamente 5 entradas completas, que es lo mínimo que tiene, lo mínimo que se requiere para un pitcher que gane el partido como abridor. 5 entradas, 6 hits, 4 carreras limpias. O sea que le sonaron 4 carreras limpias en solamente 5 innings. Y la efectividad de Stroman es de 6.23 carreras limpias por cada 9 innings lanzados. Amigos oyentes, el Guajiro Peña se retiró, okay, en su carrera profesional con un promedio de carreras limpias de 3.50 y pico. Y Stroman, que gana $14 millones al año, tiene 2 carreras limpias más, casi 3, que el Guajiro Peña. Para que ustedes vean, la pelota se ha convertido en algo muy extraño hoy en día. Mientras tanto, los Braves de Atlanta, en 10 entradas, pudieron derrotar a los Rojos de Cincinnati 12-11. Y da la casualidad que el rescate le corresponde al taponero cubano Raisel Iglesias, su rescate número 13 de la temporada. Pero vamos a ser sinceros, ¿por qué últimamente Raisel Iglesias no ha jugado muy bien? Todo el mundo lo sabe. Lo pusieron en este partido porque no quedaba más nadie en el bullpen de los Bravos de Atlanta. Es la segunda vez esta semana que los Bravos de Atlanta tienen que ir a extra innings y no les queda más nadie en el bullpen que Raisel Iglesias. Y lo han usado y se ha ganado 2 rescates esta semana en el béisbol de las grandes ligas. Así que algo bueno, positivo, está pasando con este derecho cubano que le han dado palo durante todo el año, okay, con todos los colores y sabores que uno puede ver. Sin embargo, ahora, esta semana comenzó a lanzar muy, pero muy bien, y se pudiera convertir otra vez en el pitcher indicado para que su equipo logre ganar el partido. Ese pitcher que llega en el noveno, cuando estás ganando 5-4 y le cierra la puerta al equipo contrincante. O sea, lo que era Raisel Iglesias el año pasado, aún con efectividad de 4.77, pero pensar que hace solamente un mes, Raisel Iglesias tenía efectividad de casi 7 carreras limpias. Mientras tanto, Ozzy Albies fue el héroe ofensivo para los Bravos de Atlanta, con 4 hits en 6 turnos al bate, impulsó 2 y anotó otras 2. Vamos a seguir hablando de pelota. Damas y caballeros, hacemos una pausa.
En breve regresamos con más de Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí y martinoticias.com.
Aquí los únicos que están teniendo solución son los de arriba, porque nosotros, los de abajo, cada día estamos mal. El sueldo no nos alcanza para nada.
Cuba habla.
La juventud está perdida. Nada más piensa en drogarse o en tema de crímenes, porque es que no hay nada.
Las voces desde la isla.
Desde niño es todo como un lavado de cerebro que se dice pioneros por el comunismo.
Los temas que impactan la vida del cubano de a pie.
Dicen que es bloqueo, y yo digo que no hay ningún bloqueo.
Muchas veces es penalizado por pensar diferente.
Cuando tú estás diciendo lo que sientes, que es lo que estás viendo y percibiendo, vas preso.
¿Quién va a tener miedo a hablar ahora como está esto? ¿Quién va a tener miedo?
Cuba habla. Lunes, miércoles y viernes a las 3 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
Bueno, me están pidiendo desde Cuba que repase una vez más lo que está pasando en las tablas de posiciones del béisbol de las Grandes Ligas y dé un breve análisis de quién clasificaría a la postemporada si comenzaran los playoffs mañana. Bueno, les puedo decir que se está poniendo al rojo vivo la cosa en la clasificación para los playoffs, especialmente en la Liga Americana. Si la postemporada comenzara mañana, los Tigres del Detroit y los Azulejos de Toronto estarían exentos en la primera ronda de los playoffs. ¿Qué significa eso? Básicamente que ellos estarían en casa, viendo en televisión, tomando cerveza y comiendo pizza, los otros partidos, viendo cómo todo el mundo se faja y se elimina en la primera ronda de los playoffs. Con Detroit y Toronto exentos, los Marineros de Seattle volarían a Houston para enfrentarse en una serie de 3 partidos a los Astros. Mientras que los Medias Rojas de Boston volarían al Yankee Stadium y jugarían una serie de 3 partidos en el Bronx contra los Yankees. Pero nadie se imaginaba que los Texas Rangers y Adolis García, que están haciendo una puja últimamente para clasificar a los playoffs, en este momento el equipo de los Texas Rangers está solo a un juego detrás de los Marineros de Seattle en la lucha por el último cupo disponible a la postemporada. Esa podría ser la variante, pero también están a solamente 2 juegos detrás de los Medias Rojas de Boston en la lucha por el antepenúltimo cupo disponible a la postemporada. Y no solamente eso, Cleveland y Kansas City están a 3 juegos detrás del Seattle. O sea que perfectamente bien podríamos tener a Texas o Cleveland en los playoffs en vez de Boston o Kansas City. Ahora nos vamos al viejo circuito. Los Cerveceros de Milwaukee actualmente tienen el mejor récord de la Liga Nacional. Los Dodgers de Los Ángeles, el segundo mejor récord. ¿Qué significa eso? Que Milwaukee y los Dodgers estarían exentos en la primera ronda de los playoffs. Y entonces, una vez más, San Diego viajaría al estadio de los Mets a fajarse contra los Mets, Juan Soto y compañía, en la primera ronda de los playoffs, mientras que los Phillies de Filadelfia irían a Chicago y jugarían una serie de 3 partidos contra los Cachorros. ¿Qué está pasando detrás de San Diego? En este momento San Diego tendría el último cupo, pero los Rojos de Cincinnati están a solo 3.5 juegos detrás de los Padres en la lucha por el último cupo disponible. Y decimos 3.5 juegos porque faltan 2 meses de temporada regular, donde perfectamente bien Cincinnati, inclusive los Cardenales de San Luis, que están a 5.5 juegos, podrían colarse en la postemporada. Así que uno nunca sabe. Recuerden que uno puede jugar pelota de 500 los primeros 4 meses de la temporada, o sea, la misma cantidad de partidos ganados que perdidos, y luego comienzas a brillar en el momento oportuno, ganas 8 de 10 y clasificas a la postemporada. Así es como se juega la pelota. Bueno, me están diciendo que tenemos otros temas deportivos del béisbol. Sí, señor, después de esta pausa.
Estás escuchando Al Duro y Sin Guantes.
Hola, les habla Clayton Kershaw de Los Angeles Dodgers.
Les habla David Ortiz.
Yo soy Amani Grandal.
Les habla José Altuve y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí. Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo por Radio Martí y martinoticias.com.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, aquí mismo en el sur de la Florida, la serie más importante del año para los Marlins, al menos que los Marlins vayan a la postemporada, por supuesto. Los Yankees de Nueva York están de visita hoy, mañana y el domingo. Una serie de 3 partidos aquí en el sur de la Florida contra los Marlins. El abridor de esta noche para los Yankees de Nueva York, el zurdo cubano-americano Carlos Rodón, que tiene 11 victorias, 7 derrotas y efectividad de 3.18. ¿Quién va a lanzar por los Marlins? Junk, J-U-N-K. Tiene 5 victorias, 2 derrotas, efectividad 3.28. Yo me atrevería a decir que van a haber unos 25,000 fanáticos en el estadio. Definitivamente mejor que los 4,000 que generalmente hay. No creo que sea un lleno completo. Sería maravilloso ver a 35,000 fanáticos en el estadio 3 juegos consecutivos. Vamos a ver si lo logran. Pero cuando yo hablé con alguien que está vinculado con los Marlins esta mañana, me dijo que todavía no era un lleno completo, aunque sí se esperan más de 25,000 fans. Mientras tanto, los Dodgers de Los Ángeles y Clayton Kershaw, el futuro miembro del Salón de la Fama, va a lanzar contra Bass. Bass escribe B-A-Z, que tiene 8 victorias y 7 derrotas. Kershaw, 4-2 y efectividad 3.62. Esos son los 2 partidos más interesantes de la jornada y ambos se van a jugar en el estado de la Florida. Los Texas Rangers juegan contra Seattle y ese partido vale oro para los 2 equipos porque, como les acabo de decir, los Texas Rangers están a solo 1 juego de eliminar a los Marineros de Seattle en la lucha por el último cupo disponible a la postemporada. Y ya que llegó Mr. Juan Pendaz, para que vaya buscando el segmento de la NBA, porque él dice que hoy no está afónico y que sí puede hablar. Pero en este momento, yo quiero que Juan me diga si va a ir a los 3 partidos que los Yankees van a jugar aquí en Miami, comenzando esta noche una serie de 3 juegos contra los Marlins. Juan Pendaz, ¿tú vas al estadio, sí o no?
Posiblemente vaya a 1, pero no a los 3.
¿Y por qué no a los 3?
Tengo cosas que hacer.
No, con el billete que tú ganas, tú perfectamente bien puedes ir a los 3 partidos.
¿No sería mejor que dices, vamos Juan, yo te invito?
Ah, es que todavía no me han invitado los Marlins de esa manera. ¿Tú sabes lo que hacen con nosotros, miembros de la prensa? Como nos dan una credencial, ellos dicen, ah, no, si ya te di una credencial, ¿para qué tú quieres un ticket? Son muy inteligentes.
Bueno, pero es mejor que regalen ticket para que se llene el estadio.
Correcto. Mr. Teudy, ¿qué te parece? Sin ningún promo y sin ninguna cosita, nos vamos con la música del baloncesto de la NBA.
Ah.
Ayer hicimos investigaciones, el máximo lleno completo o el máximo cantidad de fanáticos para un lugar de temporada de la NBA fue en Texas, 64,000 fanáticos entre los guerreros de Golden State y el equipo de San Antonio. O sea que si van al Santiago Bernabéu y van 82,000 fanáticos, sería el récord mundial para un partido de la NBA.
Así mismo, y fuera de casa, como se dice, fuera de casa. Así que, no, pero también hubo uno, lo que claro, eso es Juego de las Estrellas, que fue más de 100,000 personas. Eso no cuenta. Yo sé que tú dices que eso no cuenta, pero bueno, es un partido de basquetbol acá en los Estados Unidos.
No es un partido oficial de la NBA.
Pero es un disfrute total.
Pero no es oficial.
Pues y era cuando se veía la NBA, porque ahora sí la cosa es diferente. Correcto. Pero bueno, mira, hay que decir que hace varias semanas, Pepe, se había despejado la incógnita de que Michael Bridges, este jugador de los Knicks de Nueva York, no se sabía si iba a bajar su salario, si iba a renovar con el equipo. Y ahí estaba la incógnita de esa, porque también estaban pensando en traer y usar a Michael Bridges como, yo diría, que un escudo para traer otra gran estrella acá. Y si tenían que también dar acá a Anthony Towns, estaban dispuestos a hacerlo. Pero no, definitivamente firma, se rebaja el salario. Es más, él, si hubiera esperado un poquito más, hubiera podido conseguir 5 años y 200 millones de dólares. Que estamos hablando de 40 millones por año. Pero renovó por 4 años 150. Una rebaja no tan fuerte, pero sí de 37,5 comparado con 40. O sea, 2.5 millones de dólares se rebajó y por lo menos, por supuesto, un año menos. Así que se queda con el equipo de los Knicks de Nueva York. Hay que destacar que este jugador específicamente logró 15,6 puntos, 4,5 rebotes, casi 3 asistencias, casi 2 robos y 45,6 en tiros de campo en los 18 partidos que jugó en la serie de playoffs. Perdieron en ese juego con los Indiana Pacers, que fueron a las finales de la NBA. Por otro lado, también hay que destacar que los Knicks de Nueva York no se quieren quedar quietos, o sea, quieren seguir, y ya que se rebajó el salario este jugador, quieren reforzarse con un jugador más. Entre ellos puede ser Ben Simmons, puede ser Landry Shamet, que es un veterano que te puede venir del banco y hacer. Y por supuesto también un jugador que es considerado como uno de los mejores triplistas de todos los tiempos, que es Malcolm Brogdon. Este jugador ha estado con varias franquicias, pero es un jugador que fácilmente te puede dar unos buenos minutos y lograr poner 10 o 12 puntos a su favor en 3 o 4 minutos, porque es un tirador impresionante. Vamos a ver cuál de los tres logra para que sea un club todavía ya con su segunda unidad. Es espectacular, trayendo alguno de estos tres jugadores. En el caso de Simmons, le da más defensa al equipo. Hay que pensar que Simmons siempre lo más que le ha premiado Ben Simmons es las lesiones que ha tenido durante toda su historial, y eso le ha mermado después de los dos primeros años que tuvo en la NBA como candidato también al novato del año. Pero otra de las cosas, en los otros jugadores que te hablé, hay que destacar que son tiradores muy importantes y viniendo del banco te pueden dar minutos muy fructíferos. También hay posible de que Dwayne Casey, este entrenador que estuvo muchísimos años, del 2011 al 2018, con los Toronto Raptors como entrenador, puede ser que regrese a este equipo, pero no como entrenador, sino en las oficinas de los Toronto Raptors. Vamos a ver si eso puede suceder. Es un coach y una persona que tiene muy buena experiencia, y esto le puede dar, yo diría, que una ventaja a este equipo de Canadá, como son los Toronto Raptors.
Ahí lo tienen, las palabras sabias de Juan Pentaz en lo que respecta al baloncesto de la NBA. Amigos, hasta aquí esta edición de Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita, su emisora favorita, Radio Martí. En nombre de todos, tengan un fabuloso fin de semana y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Aquí comienza. Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Mónica Lebro y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital.
Café Digital.
Una técnica de apilamiento podría aumentar exponencialmente la cantidad de transistores en los chips, permitiendo un hardware más potente y eficiente, idóneo, por ejemplo, para sistemas de inteligencia artificial. La industria de la computación se acerca al límite en la cantidad de transistores que pueden colocarse en la superficie de un chip. Por eso, los fabricantes de chips buscan desesperadamente formas de acumular transistores que no impliquen miniaturizarlos más aún. En vez de comprimir transistores cada vez más pequeños en una sola superficie, la vía alternativa que más atractiva resulta para la industria es apilar múltiples superficies de transistores y elementos semiconductores, algo así como convertir una casa de una sola planta en un rascacielos. Estos chips multicapa podrían manejar una cantidad exponencialmente mayor de datos y realizar funciones mucho más complejas que los chips de la electrónica actual. Sin embargo, un obstáculo importante es la plataforma sobre la que se construyen los chips. En la actualidad, las voluminosas obleas de silicio sirven de andamio principal sobre el que se coloca todo lo demás. Si se sigue la misma filosofía de diseño, cualquier chip con estructura de capas apilables tendría que incluir un grueso suelo de silicio como parte de cada capa, lo que ralentizaría cualquier comunicación entre capas semiconductoras funcionales. Ahora, unos ingenieros del Instituto Tecnológico de Massachusetts en Estados Unidos han encontrado una forma de superar este obstáculo con un diseño de chip multicapa que no requiere ningún sustrato en forma de oblea de silicio y que funciona a temperaturas lo suficientemente bajas como para no perjudicar a los circuitos de las capas adyacentes. El equipo encabezado por Ki-seok Kim utilizó el nuevo método para fabricar un chip multicapa con capas alternas de material semiconductor de alta calidad colocadas directamente unas sobre otras. El nuevo método permite a los ingenieros construir transistores de alto rendimiento, así como componentes lógicos y de memoria sobre cualquier superficie cristalina, no solo sobre el voluminoso andamiaje de las obleas de silicio. Sin estos gruesos sustratos de silicio, las múltiples capas semiconductoras pueden estar en contacto más directo, lo que mejora y acelera la comunicación y el cálculo entre capas. Los investigadores prevén que el método podrá utilizarse para construir hardware de inteligencia artificial en forma de chips con capas apiladas para ordenadores portátiles u otros dispositivos de tamaño pequeño, que serían tan rápidos y potentes como las supercomputadoras actuales y que podrían almacenar cantidades enormes de datos, comparables a las manejadas en los actuales centros de datos. Este avance abre un enorme potencial para la industria de los semiconductores, ya que permite apilar capas en chips sin limitaciones tradicionales. Así destacó un miembro del equipo de investigación. Esto podría conducir a mejoras de órdenes de magnitud en la potencia de cálculo para aplicaciones en inteligencia artificial.
Café, café digital. Digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Café digital.
When you step out of the light, I come into the light.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
George H. Hailmeyer fue un ingeniero e inventor cuyo trabajo transformó la tecnología de las pantallas y dejó una huella indeleble en el mundo moderno. Si bien su nombre no es tan conocido como otros pioneros de la tecnología, sus contribuciones a los displays de cristal líquido, LCD, son fundamentales para muchos de los dispositivos electrónicos que usamos hoy en día, como televisores, smartphones y pantallas de computadoras. George Harry Hailmeyer nació el 22 de mayo de 1936 en Filadelfia, Pensilvania, en una familia trabajadora de origen humilde. Desde temprana edad mostró una pasión por la ciencia y la ingeniería que lo llevó a perseguir estudios avanzados en estas áreas. Hailmeyer obtuvo su licenciatura en Ingeniería Electrónica en la Universidad de Pensilvania y luego continuó su educación en la Universidad de Princeton, donde recibió una maestría y un doctorado en Ingeniería Electrónica. Estas credenciales académicas, junto con su notable curiosidad científica, lo posicionaron para desempeñar un papel pionero en el desarrollo de nuevas tecnologías. Uno de los hitos más destacados en la carrera de Hailmeyer fue su trabajo en los displays de cristal líquido, mientras trabajaba en los laboratorios de la RCA en la década de 1960. En ese momento, los científicos apenas comenzaban a comprender las propiedades del cristal líquido, una sustancia que tiene tanto características sólidas como líquidas. Hailmeyer y su equipo se dieron cuenta de que podía manipular esas propiedades para controlar el paso de la luz y crear imágenes visibles. Hailmeyer es ampliamente conocido por desarrollar lo que se llamó como método de dispersión dinámica para las pantallas de cristal líquido. Su innovación permitió que las moléculas de cristal líquido se alinearan en presencia de un campo eléctrico, alterando la forma en que la luz pasaba a través de ellas y creando imágenes visibles. Este descubrimiento fue clave para el desarrollo de las primeras pantallas LCD que revolucionaron la tecnología de la visualización. Aunque las primeras versiones de pantallas basadas en este método no eran ideales para el uso comercial, debido a su alto consumo energético y problemas de visibilidad, el trabajo de Hailmeyer sentó las bases para los avances futuros que harían posible los modernos dispositivos LCD de bajo consumo y alta resolución que utilizamos hoy. Durante su tiempo en RCA, Hailmeyer fue reconocido por numerosas patentes en el campo de la tecnología de pantallas y los cristales líquidos. Sus investigaciones condujeron a importantes avances en cómo se podían aplicar los cristales líquidos en diferentes dispositivos de visualización. Además de su contribución a las pantallas LCD, Hailmeyer trabajó en una serie de proyectos innovadores vinculados con la electrónica, la óptica y las comunicaciones. Su capacidad para abordar problemas complejos y encontrar soluciones prácticas lo convirtió en uno de los inventores más influyentes de su época. Después de su tiempo en RCA, Hailmeyer fue reclutado por el gobierno de los Estados Unidos para trabajar en la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa. Como director del DARPA entre 1975 y 1977, desempeñó un papel crucial en la promoción de tecnologías emergentes de defensa y comunicaciones. Bajo su liderazgo, DARPA invirtió en investigaciones que más tarde darían lugar a importantes desarrollos tecnológicos, incluidos avances en la Internet y sistemas de radar. Hailmeyer también ocupó varios cargos gubernamentales, como el subsecretario adjunto de Defensa, donde fue responsable de supervisar programas clave de investigación y desarrollo. Su tiempo en el gobierno consolidó su reputación no solo como un científico brillante, sino también como un líder visionario que entendía cómo la tecnología podía transformar tanto el ámbito civil como el militar. El trabajo pionero de Hailmeyer en las pantallas de cristal líquido ha influido profundamente en la tecnología moderna. Los displays LCD se encuentran hoy en una amplia gama de dispositivos, desde televisores hasta teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras portátiles y relojes inteligentes. La eficiencia energética y la claridad de las pantallas LCD las han convertido en una opción preferida para una gran variedad de aplicaciones, y todo esto se debe en gran parte a los descubrimientos iniciales de Hale-Meier. Además de sus innovaciones técnicas, Hale-Meier es recordado por sus contribuciones a la investigación en defensa y su capacidad para prever cómo las tecnologías emergentes pueden cambiar el mundo. Su enfoque pragmático y visionario sigue inspirando a ingenieros, inventores y científicos en todo el mundo.
Café, café digital. Digital.
Digital.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Hola amigos, soy Gloria Estefan, dirigiéndome específicamente a todos esos jóvenes que escuchan a Radio Martí. Quiero que sepan que estoy muy consciente de ustedes, oro día a día. Con el ejemplo que yo he vivido, sabrán que está en nuestras manos poder cambiar nuestro futuro, y cada uno de nosotros podemos tener un impacto grande en el mundo que nos rodea. Sigan con fe, con esperanza, sigan adelante, y les deseo que se cumplan todos sus sueños.
Café, café digital. Digital.
Unos científicos han hallado un modo de adherir piel viviente cultivada mediante técnicas de bioingeniería al complejo contorno del cuerpo de robots androides con forma humanoide. Estar recubierto de piel viviente le ofrece varias ventajas a un androide.
La más obvia es dotarle de la misma apariencia viviente que tiene un ser humano, algo ya vislumbrado mucho tiempo atrás por la ciencia ficción, como por ejemplo en la saga Terminator, cuyos androides están recubiertos de piel humana para parecer humanos y poder pasar desapercibidos entre la gente. Disponer del sentido del tacto es una ventaja extraordinaria para un androide y la piel viviente puede ofrecerle este sentido. Otra ventaja es que la piel viviente se autorrepara sola cuando sufre pequeñas rasgaduras y otros daños similares. La nueva técnica de implantación de piel viva en androides ha sido puesta en práctica por ahora solo en rostros, por un equipo que incluye a Shoji Takeuchi y Michio Kawai de la Universidad de Tokio en Japón. Realizando pequeñas perforaciones en sitios clave de la cara de un androide, la piel injertada logra afianzarse con éxito. De hecho, en opinión de sus creadores, la nueva técnica podría ser también útil en el sector de la cosmética para ayudar a entrenar a cirujanos plásticos. Takeuchi es un pionero en el campo de los cyborgs, seres en parte robot y en parte criatura viviente, un campo en el cual confluyen la biología y la ingeniería mecánica. Su laboratorio cuenta en su haber con creaciones como mini robots que caminan utilizando tejido muscular biológico. Las técnicas previas para agregar piel viviente a robots han tenido serias limitaciones, desde la dificultad para ajustar la piel a superficies que no sean planas, al riesgo de que algunos movimientos del androide puedan estirar tanto la piel que la rajen. En cambio, con la nueva técnica, la piel se ajusta a los contornos sin importar que no sean superficies planas, y el androide tiene la misma libertad de movimientos sin arriesgar la integridad de su piel como un humano. Takeuchi, Kawai y sus colegas exponen los detalles técnicos de su nuevo método para dotar de piel viviente a androides en la revista académica Cell Reports Physical Science.
Café digital.
Diagnosticar trastornos en el proceso de dormir, como por ejemplo la apnea del sueño, suele requerir que el paciente pase la noche en un laboratorio del sueño conectado a diversos sensores y monitores. Ahora, unos investigadores esperan hacer menos intrusivo ese examen mediante una cápsula ingerible que han creado y que puede monitorizar constantes vitales de este paciente desde el interior de su tracto gastrointestinal. Este singular dispositivo ingerible es obra de un equipo de científicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts, la Universidad del Oeste de Virginia y la empresa Celero System, todas en Estados Unidos. En un estudio con 10 humanos voluntarios, el equipo encabezado por Giovanni Traverso demostró que la cápsula puede utilizarse para monitorizar constantes vitales y detectar episodios de apnea del sueño. Esos episodios se producen cuando el paciente deja de respirar durante unos instantes anormalmente largos. Si esto se repite varias veces mientras duerme, claramente hay un problema. Los pacientes que ingirieron la cápsula no mostraron ningún efecto adverso. La cápsula pasó inofensivamente por el tracto digestivo. En este estudio, los investigadores monitorizaron las señales emitidas por la cápsula mientras esta estaba en el estómago. Pero en un estudio anterior demostraron que las constantes vitales también pueden medirse desde otras partes del tracto gastrointestinal. El estómago suele ofrecer algunas de las mejores señales, sobre todo porque está cerca del corazón y de los pulmones, pero sabemos que también podemos percibirlas desde otros lugares. Ninguno de los pacientes refirió molestias o daños atribuibles a la cápsula. Las radiografías realizadas 14 días después de la ingestión de las cápsulas revelaron que todas ellas habían atravesado el organismo de los pacientes. Estudios previos del equipo de investigación han demostrado que objetos de tamaño similar al de la cápsula suelen recorrer el tubo digestivo en poco más de un día. Traverso y sus colegas exponen los detalles técnicos del nuevo dispositivo y de los resultados obtenidos con él en la revista académica Device.
Café digital.
Recuerda visitarnos en facebook.com/martinnoticias. Allí encontrarás las últimas informaciones de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café digital.
She gets on me. digital.
Café digital.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital. RM. @gmail.com.
Las personas con diabetes a menudo deben comprobar sus niveles de glucosa varias veces al día, utilizando dispositivos que emplean una diminuta aguja para extraer una pequeña muestra de sangre de la punta de un dedo. Los pacientes que evitan esta comprobación porque les desagrada o la encuentran difícil de realizar, afrontan un riesgo más alto de tener mala salud. Debido a ello, la comunidad científica ha estado buscando formas menos invasivas de vigilar los niveles de la glucosa. Unos ingenieros en nanotecnología han desarrollado y puesto a prueba un tatuaje temporal que extrae muestras del fluido existente entre las células de la piel y que mide el nivel de glucosa en él. Este primer ejemplo de dispositivo flexible y fácil de llevar podría ser un prometedor paso adelante en la comprobación no invasiva de la glucosa para pacientes con diabetes. Tatuajes temporales basados en este sensor podrían encontrar otras aplicaciones como la detección de metabolitos de relevancia médica en el cuerpo o el suministro de medicinas a través de la piel. Por el momento, el tatuaje no proporciona la clase de lectura numérica que un paciente necesitaría para vigilar su propia glucosa. Pero este tipo de lectura está siendo desarrollado por investigadores en ingeniería eléctrica e informática en la misma universidad. Este instrumento de lectura acabará teniendo también capacidades de emisión por Bluetooth para enviar esta información directamente al médico del paciente en tiempo real o almacenar los datos en la nube. El equipo de investigación está trabajando en formas de que el tatuaje dure más tiempo sin que su costo aumente. Actualmente, este tatuaje sensor tiene una vida útil de un día. De todos modos, estos tatuajes sensores son extremadamente baratos, del orden de unos pocos céntimos o centavos, y por tanto, pueden ser reemplazados sin que ello constituya una gran carga financiera.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital. RM. @gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Mónica Lebro y Alejandro Sayas Bazán, te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos que contarte sobre ciencias y nuevas tecnologías desde este pequeño espacio llamado Café Digital. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
En la vida puede ir con mucha prisa, espera una vida buena y un amor sin medida. Que tenemos en la vida puede ir con mucha prisa, espera una vida buena y un amor sin medida.
Un amor con calor, un amor de valor, un amor que fluye.
Porque me da buena vida. Contigo es mejor, ámame como yo soy y si tú pides yo doy, porque me da buena vida.
Con ustedes, la asesora principal de la Agencia de Estados Unidos para Medios Globales, Carrie Lake.
Felicitaciones to our friends at Radio Martí and Office of Cuba Broadcasting.
Felicitaciones a nuestros amigos de Radio Martí y la Oficina de Transmisiones a Cuba. Desearía poder estar con todos ustedes celebrando esta ocasión tan importante. Durante 4 décadas han brindado una voz de libertad y esperanza al pueblo cubano a través de su poderosa transmisión. Hoy conmemoramos ese hito, 40 años desde la primera transmisión de Radio Martí. Esta emisora nació de la visión y la determinación del presidente Ronald Reagan. En 1983, el presidente Reagan firmó la Ley de Transmisiones Radiales a Cuba, dejando claro que Estados Unidos no se quedaría de brazos cruzados mientras el régimen cubano silenciaba a su pueblo. Él creía que el pueblo cubano merecía acceso a información veraz y sin censura, noticias que les permitieran exigir cuentas a sus líderes y soñar con un futuro libre. La idea del presidente Reagan era simple, pero revolucionaria: usar el poder de la radio, no las armas, para romper el muro de la censura. Radio Martí se creó para llevar noticias veraces, un debate abierto y el espíritu de la libertad directamente a los hogares cubanos, sin importar cuánto intentara el régimen interferir la señal. Durante 4 décadas, Radio Martí ha mantenido su compromiso con esta misión. A través de la radio, la televisión y las plataformas digitales, ha proporcionado a millones de cubanos la información que su gobierno se niega a compartir: noticias del mundo, noticias de Estados Unidos, de Cuba y de los derechos universales de todas las personas. Radio Martí ha sido un salvavidas para presos políticos, familias en zonas rurales y cualquiera que busque la verdad tras los titulares. La lucha por la libertad en Cuba no ha terminado. Mientras exista la censura y la opresión, Radio Martí seguirá apoyando al pueblo cubano, llevando esperanza, hechos y la promesa de que un día Cuba será libre. Hoy Estados Unidos cuenta con el liderazgo audaz y firme del presidente Donald J. Trump, quien junto con nuestro gran secretario de Estado, Marco Rubio, difunde un mensaje de paz y prosperidad. Esperamos seguir compartiendo esa visión con el pueblo cubano, con la esperanza de que algún día disfruten de la libertad y la prosperidad que merecen. Como miembro de la administración Trump, en mi función de asesora principal de la Agencia de los Estados Unidos para los Medios Globales, que supervisa la Oficina de Transmisiones a Cuba, felicito a los hombres y mujeres de Radio Martí que han trabajado para compartir la historia de libertad de Estados Unidos con el buen pueblo de Cuba. Gracias por 40 años de servicio a la libertad.
Nos hizo reír desde bien temprano y le dieron un Oscar honorífico demasiado tarde. Hablamos de Groucho Marx, quien junto a unos locos simpáticos hijos de su misma madre eran conocidos en Hollywood como los hermanos Marx. Eran 5. Groucho, el líder de la banda, Harpo, tocaba el arpa y hacía el papel de mudo. Chico, genial al piano, cepo y gumo. Cepo, más inclinado a la ingeniería, abandonó pronto la actuación, y Gumo, quien peleó en la Primera Guerra Mundial, más tarde se dedicó a los negocios. Hay películas en que salen los 4, pero en la mayoría aparecen 3, Groucho, Harpo y Chico. La imagen de Groucho es imborrable y única: tabaco en la boca, cejas gruesas, gafas y un ancho bigote. Hacía un humor inteligente con frases irónicas cuya intención dejaba siempre el buen sabor de boca. Muy tarde en el tiempo, una academia cinematográfica se acordaba de él.
Tonight, the Academy is proud to pay this tribute to Groucho Marx and the Marx Brothers.
Una noche de abril de 1974, un emocionado Jack Lemmon le presentaba el Oscar honorífico a Groucho Marx. El viejo cómico, con 83 años a cuestas, dice:
I want to thank those who voted.
Quiero agradecer a todos los que votaron por mí para recibir este premio. Ojalá Harpo y Chico pudieran estar aquí para compartirlo conmigo.